Quiero darle un abrazo muy fuerte a Camila Garzón, Michelle Jiménez, Carolina Fernández, Santiago Sara, Laura González, María Paola Tobar, Sandra Patricia Cruz, Diana Dorado, Gisela Caterine, Andrea, Simón, Ariadna Ordóñez, Andrés Felipe Ortega, Cheryl Natalia, Andrea Suavita, Gloria de la Cruz, Paula Gudelo, Camila Gallego, Natalia Arenas, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia, Germán Chaparro, Ivania, Alejandro Gómez Dugant, Lorena Aristizábal, Mariana Matija y Juliana Moreno. Mis Patreons son tan poderosos que logran que hoy tengamos una invitada completamente espectacular. Si ustedes quieren hacer parte de esta comunidad en donde tenemos clubes de lectura, clubes de series, discutimos temas sobre el podcast, pero sobre todo pueden escuchar mi melodiosa voz entonando su nombre, conjurando todas las cosas buenas y maravillosas para su vida, no duden en entrar a www.patreon.com/womansplaining y unirse a esta comunidad.
Esto es Woman's Planning.
Este capítulo fue hecho gracias a la gestión del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Un saludo muy especial a Sergio, Luciana y Gilberto que nos ayudaron con la organización de esta entrevista. También quiero mandarle un saludo muy especial a Mariana Matija, que fue la primera persona que me habló de Yayo Herrero y me evangelizó en su palabra espectacular. Muchas gracias, Mariana.
Esto es Woman's Planning.
Antes de empezar, les quiero contar que esta conversación la grabamos en el Museo Nacional y está sin editar. Me parece que todas las cosas que dice Yayo son muy, muy, muy valiosas, así que les pido un poco de paciencia porque el capítulo está un poco largo, pero realmente vale absolutamente la pena escuchar la claridad y la lucidez con la que Yayo explica cosas como la crisis climática, la interdependencia con la naturaleza y las acciones concretas que podemos tomar frente a esto.
Esto es Woman's Planning.
Yayo Herrero ha dedicado gran parte de su vida a pensar e imaginar nuevas formas de relacionamiento con el territorio. Para Herrero, una de las cosas que más daño le ha hecho al planeta es pensar que somos seres independientes a la naturaleza y que por esto podemos explotar el territorio. Dentro del pensamiento de Herrero, es claro que somos seres interdependientes y que nuestra vida está intrínsecamente relacionada con la vida de todos los seres vivos que habitan en el planeta. ¿De qué manera es urgente imaginar otras formas de relacionarnos con el territorio que no sean por medio de la explotación? ¿Qué acciones concretas podemos tener para hacer de nuestra vida en el planeta una vida sostenible? ¿Cómo imaginamos un nuevo horizonte deseable en el que haya conciencia sobre el cambio climático? ¿Cómo mantenemos la esperanza activa? Hoy en Woman's Planning hablamos con Yayo Herrero.
Esto es Woman's Planning.
Bueno, hoy estamos con Yayo Herrero. Ella es antropóloga, ingeniera, profesora, activista, ecofeminista española. Una de las investigadoras más influyentes en el ámbito ecofeminista y ecosocialista ha publicado libros como Toma de Tierra, Ecofeminismos, Derechos Humanos, Educar para la Sostenibilidad de la Vida, Ausencias y Extravíos y Los Cinco Elementos. Es un honor y una maravilla y un lujo, no sé qué más adjetivos traer a esto. Contar con Yayo Herrero como invitada en nuestro podcast. Hola, querida Yayo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, y para mí sí que es un honor y un lujo. Estoy encantada de estar con vosotras.
Hola, Yayo, muchas gracias por estar acá. De verdad que sí, es un gustazo tenerte en Woman's Planning. Y bueno, Gloria nos comentaba ahora de tu trayectoria y yo quería empezar preguntándote que cuando planeábamos con Gloria nos hicimos esta pregunta porque es muy interesante que tú hablas, has hablado en distintas entrevistas y en distintos escritos sobre cómo el ecofeminismo, digamos las ideas del ecofeminismo no se quedan en lo abstracto, sino se concretizan, ¿no? Pasan por el cuerpo, se hacen, digamos, materiales. Y en ese sentido, por supuesto, sabemos de tu trayectoria en distintos movimientos sociales, de tu trabajo en la cooperativa Garúa, de tu trabajo también pedagógico. Pero la pregunta para empezar quizás era ¿cómo vives día a día el ecofeminismo, ¿no? en tu vida cotidiana, qué sé yo, con los vecinos del barrio donde vives, con tus compañeras de trabajo, con tus estudiantes, con la gente que te escucha? ¿Cómo se concretiza en tu vida, en el día a día, el ecofeminismo?
Muy bien, pues a ver, yo os cuento que la mayor parte de mi vida vivía en la ciudad de Madrid, vivía en el centro de Madrid, ¿no? Y desde hace como 5 años vivo en el norte del país, en Cantabria, en un pueblecito muy pequeño. En mi pueblo viven ahora 200 personas, ¿no? Es decir, que el cambio ha sido, aunque sea un pueblo que esté inserto en un valle donde vive más gente, tenemos otro pueblo un poco más grande de 7.000 habitantes cerca. Lo digo porque, claro, ha sido una forma, en lo concreto, ha sido una forma muy diferente de vivir, ¿no? Claro, si miramos y decimos ¿Qué es lo que plantean o desde dónde miran los ecofeminismos, que hay que referirse a ellos en plural también, ¿no? Desde dónde miran los ecofeminismos, decimos, bueno, por un lado, somos seres que somos dependientes de la tierra, somos seres dependientes insertos en la trama de la vida de la que forma parte y todo lo que recibimos procede de allí, ¿no? Pero por otro lado, somos seres vulnerables, es decir, seres que tenemos necesidades que no pueden ser satisfechas si no es en colectivo. Y cada vez tenemos, digamos, responsabilidades de ocuparnos de otras personas que hay alrededor, igual que se ocupan de nosotras, en un ejercicio de reciprocidad, ¿no? Dicho esto, en lo concreto, por ejemplo, en mi vida, yo cuando vivía en Madrid, vivía en un barrio que estaba en el centro, pero que era un barrio que paradójicamente estaba en el centro de la ciudad, pero tenía muchas dinámicas parecidas a un pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en Madrid participaba en una cooperativa de consumo agroecológico. Eso quiere decir que comprábamos nuestra alimentación en una cooperativa que a su vez se abastecía de agricultores y agricultoras orgánicos de lo más cerca que hubiera en Madrid. No es fácil porque Madrid es un mamotreto de ciudad y lo más cerca ya son cientos de kilómetros cuando vienen, ¿no? Pero intentábamos, por ejemplo, comprar ahí la alimentación. Estaba muy bien porque vamos a la cooperativa de consumo, íbamos una vez a la semana, donde hacíamos nuestro encargo y recogíamos el encargo del día anterior. Con lo cual, el propio hecho de hacer la compra se convertía en un espacio de encuentro comunitario, ¿no? Donde pues debatíamos sobre las producciones que teníamos, donde hablábamos de los problemas que tenían nuestras productoras, y te encontrabas, por ejemplo, yo qué sé, como que de repente en un momento determinado el agricultor que nos facilitaba las patatas había tenido un mal año y las patatas venían un poco feas, ¿no? Pero ahí debatíamos y decíamos, no, es que nos tenemos que comprar estas patatas, tenemos que comprarlas aunque estén feas, porque tenemos una responsabilidad con él, que es la persona que nos alimenta, y por otro lado somos muy conscientes de que la tierra no es una especie de máquina que siempre produce todo igual, sino que a veces hay bichitos, a veces hay plagas, a veces hay sequías, ¿no? Tenía también, por ejemplo, para mí un elemento clave ha sido el que mi hija se educara en el colegio público que estaba más cerca de casa, ¿no? Lo digo porque los espacios de madres, porque éramos mayoritariamente madres, que recogíamos a nuestros hijos e hijas, era un espacio de apoyo mutuo que yo creo que tiene mucho de imaginario feminista. Era un espacio donde unas nos ayudábamos a otras a sobrellevar horarios que no te facilitan el ocuparte de otras cosas. Era un espacio donde también abordábamos colectivamente las dudas que teníamos con respecto a la crianza. Era un espacio que nos permitía, por ejemplo, también divertirnos y salir solas a partir de que otras mamás se quedaran con los niños una noche mientras tú salías, ¿no? O sea, ese es otro espacio importante, ¿no? Otro ejemplo sería el tener la luz contratada con una cooperativa de servicios energéticos que es una cooperativa que lo que hace es generar energía eléctrica a partir de energías solo renovables, ¿no? Y tiene la ventaja de que, por un lado, tienes ese tipo de generación, pero, por otro lado, lo que se decide sobre cómo se genera la energía, cómo se distribuye, es una decisión colectiva, porque es una decisión que se toma cooperativamente, ¿no? Después me fui a vivir al campo, y que me fui con mi compañero porque, bueno, para nosotros es muy importante lo de salir a pasear, y en Madrid se hacía complicado y tuvimos la posibilidad de irnos a vivir a una zona rural, ¿no? Y aquí ahora, por ejemplo, tenemos nuestra huerta, y entonces una parte importante de los vegetales que producimos los producimos nosotros, y nos han ayudado las señoras mayores que hay alrededor, que saben llevar bien la huerta. Ellas nos han pasado semillas, ellas nos han explicado en qué momento había que hacer cada cosa, en un clima y en un territorio que no conocíamos. Aún así, tenemos también una cooperativa de consumo local en la que participamos allí en el pueblo de al lado. Y bueno, yo diría que desde mi punto de vista, el aterrizaje más clave de los ecofeminismos en mi vida concreta han estado orientados a ver unas formas de sostener las necesidades que sean lo menos lesivas, lo menos duras y esquilmadoras del territorio, que estén lo más basadas en la cercanía, en la diversidad y en el cierre de los ciclos, que estén lo más basadas en la luz del sol y, por otra parte, lo más basada posible en la generación de estructuras comunitarias que nos permitan cuidarnos unas a otras.
Y hay algo que me parece a mí que es fundamental, pues, del pensamiento de los ecofeminismos y de tu pensamiento, que creo que es algo que a mí me ha cambiado la vida, porque es realmente como, no sé, cuando uno está viendo un cuadro en tercera dimensión y comienzan a aparecer las figuras, como que siento que cuando uno comienza a pensar esto, todo comienza a ser mucho más palpable y se abren como otros portales a entender el mundo. Y es esta idea de que todos somos interdependientes y ecodependientes. O sea, es algo que a mí me estalla la cabeza porque, claro, vivimos en un paradigma cultural de Occidente patriarcal que ha estado sostenido bajo la idea de que nosotros somos superiores o que la naturaleza o el planeta está ahí para ser explotado. Y cuando uno entiende que no hay hombres y mujeres sin planeta y que somos lo mismo y que todo hace parte de una misma materia, pues cambia completamente la relación con la vida. Y yo sí creo que eso es algo que está tan metido en nuestro cerebro que, por ejemplo, todo esto del calentamiento global, yo creo que es muy difícil que la mayoría de las personas lo entiendan, porque es como así, el planeta está allá y nosotros estamos acá, como que no hay una ecodependencia, es como no, nosotros somos el planeta, ¿no? Y quería que nos contaras un poco más de esto porque realmente es muy interesante.
Bueno, me encanta la metáfora que has planteado, esta de cuando estás mirando un cuadro y de repente sale la tercera dimensión, porque yo, cuando lo descubrí, me pasó exactamente lo mismo. Es como que de repente entiendes un montón de cosas y, sobre todo, relacionas un montón de cosas que anteriormente parecían estar separadas o desconectadas, ¿no? A ver, nuestra cultura, fundamentalmente la cultura occidental y las culturas que se han visto a través de las dinámicas coloniales obligadas a adoptar esos marcos de cultura occidental, efectivamente es una cultura que se construyó desde hace ya unos cuantos siglos sobre una convicción de que los seres humanos somos una cosa distinta al resto del mundo vivo, ¿no? Y hemos aprendido, podríamos decir, a mirar la Tierra y los propios cuerpos humanos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Es decir, como si estuviéramos fuera de la propia vida, fuéramos superiores, es decir, tuviéramos un mayor valor y, por tanto, el planeta al que pertenecemos fuera simplemente un gran almacén de recursos a disposición, ojo, de algunos seres humanos, ¿no? Porque no es el planeta, bajo esta lógica, se ha dividido como en dos grandes partes. Hay territorios que han sido históricamente utilizados como grandes minas y grandes vertederos al servicio de sectores de privilegio, ¿no? Por tanto, esta mirada de estar por encima y por fuera de la naturaleza es una mirada que se establece desde el privilegio y que solamente funciona para el sujeto privilegiado, que puede alimentar esa fantasía de la individualidad,
precisamente porque las consecuencias de vivir bajo esa fantasía recaen sobre otros territorios, sobre otras personas, sobre animales, sobre plantas, ¿no? El hecho es que somos, como tú decías, seres radicalmente codependientes. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si te paras a pensarlo, es que parece una cosa de perogrullo, ¿no? Somos un 65% de agua, nuestro cuerpo es un 65% de agua. No hay alimento que no necesite agua. Para fabricar un par de pantalones hace falta agua. Para todo hace falta agua, pero el agua no la fabrican los seres humanos. El agua la fabrica el ciclo del agua. Y la actividad de los seres humanos, de algunos seres humanos, ha podido modificar o cambiar el ciclo del agua, pero eso no quiere decir que lo pueda dominar a voluntad. Es decir, el ciclo del agua funciona bajo su propia lógica y el problema es que hemos generado, hemos forzado a que esa lógica que permaneció estable en los últimos cientos de miles de años, de repente se haya alterado, ¿no? Pero los seres humanos, por ejemplo, también necesitamos energía y podemos creer que los seres humanos producimos energía en una central nuclear, en una refinería de petróleo o en un parque eólico. Pero para poder generar esa energía, previamente hace falta petróleo, carbón, gas natural, cobre, litio, neodimio, disprosio, tantalio, vanadio, cobalto. Es decir, una enormidad de minerales que de nuevo hay que decir que nadie ha producido. Los seres humanos llaman producción de minerales a sacarlos de la Tierra. Pero los minerales ya preexistían, existían antes y además son limitados. Por tanto, cuando confundimos la extracción con la producción, tenemos un problema, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un poco tonto, pero si yo, que tengo 58 años, voy al dentista, al odontólogo, y me saca una muela, yo no vuelvo tan contenta diciendo que he producido una muela, porque producir significa que detrás hay la posibilidad de que algo se regenere y se vuelva a producir, mientras que extraer nos lleva directamente a la idea de aquello que existía, que se ha sacado y que por tanto ya no está, ¿no? Es inviable también si no existe eso que llamamos recursos naturales, que no es más que tierra compleja y se deteriora enormemente cuando la extracción la practicamos muy por encima de lo que pudiera ser necesario. Lo digo porque un territorio en donde se extrae mineral es un territorio en el que había suelos complejos capaces de producir alimentos y vida que de repente se ven destruidos para poder sacar el mineral, aparte de la contaminación y demás. Es decir, los territorios en donde se practica el extractivismo, la vida queda sacrificada. Y es necesario saberlo para saber cuánto extraemos, para qué extraemos, para quién extraemos y además cómo lo hacemos durar en el tiempo, ¿no? Por tanto, somos seres radicalmente codependientes. Y luego decíamos además que, por tanto, cualquier cosa que le pase a la naturaleza es lo que nos pasa a nosotros y a nosotras. Es decir, el cambio climático no es algo que le esté pasando a la naturaleza. El cambio climático está provocando dificultades en el acceso al agua, deterioro de infraestructuras básicas, dificultades en la producción de las cosechas, está generando incendios que destruyen el territorio, las olas de calor provocan un aumento de la mortalidad, por ejemplo, de la población más envejecida. Es decir, el cambio climático está expulsando gente de sus territorios porque ya no puede vivir en ellos. Es decir, el cambio climático lo que hace es cambiar esa trama de la vida de la que formamos parte, y si esa trama de la vida cambia de una forma radical, es evidente que la vida humana también lo va a hacer.
Esto es Womansplaining.
Y hay algo que me parece que yo creo que yo todavía sigo en shock con esto, y es cuando fueron las elecciones presidenciales pasadas, teníamos a una candidata presidencial que ahora es nuestra vicepresidente, que es una mujer que yo amo, admiro, que también fue invitada de Womansplaining. Y ella en algún momento trajo un concepto que a mí me parece fundamental para poder entender muchas de las cosas de las que estamos hablando, que es vivir sabroso, que tiene que ver pues también con esta idea del buen vivir o la buena vida. Y lo que ocurrió fue que hubo una andanada, y todavía hay una andanada de violencia política, porque lo que se entiende o lo que las personas deciden entender para generar violencia hacia Francia Márquez es que vivir sabroso es vivir con lujos o vivir sin trabajar, bueno, un montón de cosas, cuando realmente lo que subyace detrás de ese concepto es una filosofía de, me parece, como de otras relaciones con el territorio, una no explotación con el territorio, un poder vivir bien en el territorio, que es algo pues, que es muy difícil aquí en Colombia, pues porque también los territorios más explotados son donde viven las comunidades, donde viven las personas racializadas. Entonces, como que me parece muy importante también que hablemos de eso, ¿no? Como de esa posibilidad de desmontar todas estas creencias que tenemos sobre la buena vida y entender realmente que la buena vida es poder cuidar de la vida y el territorio para estar bien, ¿no?
Bueno, yo cuando escuché a Francia hablando del vivir sabroso, me dio una tremenda envidia de que no tuviéramos en el español de España una palabra equivalente a sabroso, ¿no? Yo en algunas veces que he retomado el vivir sabroso de Francia, lo más parecido que encontraba era como un vivir disfrutón, ¿no? O sea, una vida disfrutona, ¿no? Y nosotras hablamos de una vida que merezca la pena y la alegría de ser vivida, ¿no? Y a mí me parece que es una cuestión absolutamente central, ¿no? Tú fíjate cómo es la cultura judeocristiana, el mito judeocristiano de la creación del mundo y de la aparición de los seres humanos en el mundo. Y recurro al mito judeocristiano no por una cuestión de religión, sino porque el mito judeocristiano luego queda secularizado en la propia idea de ciencia. Es decir, Bacon, por ejemplo, Francis Bacon o Newton retomaron el mito del Génesis montones de veces, como personas tremendamente religiosas que eran, ¿no? Y lo materializan y lo secularizan, básicamente como si fuera ahora ya pura ciencia desvinculada de la religión, ¿no? Pero recordamos, por hacerlo rápido, recordamos que Dios crea el mundo, los seis días, en el último momento al ser humano, después a Eva, les dicen que no coman del árbol de la ciencia, Eva desobedece, convence a Adán para que desobedezca, y aquí es donde viene lo interesante, ¿no? Lo interesante es cómo les castiga a Dios. Y Dios castiga a los seres humanos expulsándoles del paraíso, ¿y a dónde les expulsa? A la tierra. Y les dice que tendrán que trabajar y arrancar los frutos con el sudor de su frente. Les dice también que la vida será un valle de lágrimas y que si viven de una forma virtuosa y piadosa, el premio será que cuando mueran volverán a un espacio en donde la vida ni pesa, ni cuesta, ni duele. Digo esto porque después la propia mirada calvinista o la propia mirada protestante que nutre y sostiene el nacimiento del capitalismo, es una mirada que está constituida sobre la idea del esfuerzo, una idea de trabajo, una idea de sacrificio, que ha formado una parte importante de la cultura occidental, ¿no? Una idea de trabajo que además en el capitalismo se desvincula completamente de las necesidades humanas, porque trabajar en la mirada capitalista es estar empleado, básicamente es recibir un salario. Todo ese trabajo, por ejemplo, que hacen mayoritariamente mujeres, muchas veces articuladas comunitariamente, para cuidar de la vida más vulnerable, en los sistemas capitalistas no es denominado trabajo. De hecho, si tú reúnes a un montón de mujeres amas de casa en una sala y les dices, ¿ustedes a qué se dedican? La mayoría te dirán que ellas no trabajan, aunque hayan estado 60 años de su vida disponibles 24 horas al día para cuidar y atender la reproducción cotidiana y generacional de la vida, ¿no? Entonces, partimos de una noción de trabajo y de una noción de esfuerzo que está muy sostenida además sobre lo individual. Digamos que te vaya bien o te vaya mal es fruto, es el premio que recibes por tu propio mérito individual y el esfuerzo sin tener en cuenta contextos, ¿no? Y si te va mal es que algo habrás hecho mal, ¿no? Frente a eso hay otras lógicas que no son solamente las de los ecofeminismos, sino que hay toda una tradición también filosófica y política que dicen no, vamos a plantearnos qué sentido tiene la vida, ¿no? ¿Para qué queremos vivir y cómo queremos vivir, ¿no? Y es muy curioso que tú tienes grandes ejecutivos o grandes trabajadores de éxito que trabajan muchísimas horas y que cuando hablas con ellos y les dices ¿qué te gustaría hacer cuando te retiraras? Dices, no, cuando me retire yo querría estar en el campo, querría poder cultivar una huertecita, querría poder tener tiempo para hacer cola. Entonces una dice, bueno, ¿y si eso fuera toda nuestra vida? ¿Y si pudiéramos vivir de una manera en la cual, con poco impacto sobre la tierra, producimos aquello que nos hace falta para satisfacer las necesidades, alimento, agua, vivienda, mínimo acceso a la energía, disponemos de tiempo para ocuparnos de otras personas y también otras personas tienen tiempo para ocuparse de nosotras, ¿no? Y llamamos vida también a tener espacio para el disfrute, espacio para el canto, espacio para la música, ¿no? Espacio para poder desarrollar una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Porque luego cuando te pones a hablar con todos estos sectores de población que es una vida que merezca la pena ser vivida, nadie te dice, o casi nadie te dice, que una vida que merezca la pena ser vivida es aquella en la que se tienen 15 iPhone, 12 coches, ¿no? Es decir, luego actúan como si eso fuera real, pero nadie lo dice. Todo el mundo pone por delante las relaciones. Cuando tú le preguntas a gente, yo lo he hecho mucho, que recuerde un momento de los mejores de su vida, siempre es un momento relacionado con el amor, con la amistad, con un descubrimiento de relación con la naturaleza. Casi nadie te dice el día que metí la llave y arranqué mi nuevo carro, ¿no? No lo dice casi nadie, ¿no? Entonces, hay como una falta de tiempo para pensar lo que uno quiere y desea y es posible en un contexto material finito en donde somos 8.000 millones de personas y todas tienen derecho a poder aspirar a ese mundo que sueñan y que desean. Hay como un bloqueo que no nos permite entender esto, ¿no? Entonces, en un contexto de crisis ecológica profunda, de declive de energía y de materiales, de cambio climático, para que los 8.000 millones de personas que habitamos el planeta quepamos en él, vamos a tener que pensar en otras formas de vivir, ¿no? Y aspiramos a pensar en otras formas de vivir que sean buenas, ¿no? Si Francia le llama vivir sabroso, yo lo que interpreto es que ya está pensando en una vida en donde la gente no tiene miedo a no comer, no tiene miedo a estar a la intemperie, no tiene miedo a que la violen, no tiene miedo a que la maten, no tiene miedo a tener que hacer cosas que no desea hacer o que le violentan hacer, ¿no? No tiene miedo a que sus hijos e hijas sean maltratados, es decir, que vive sin miedo, no sin incertidumbre, porque la vida tiene incertidumbre, pero se vive sin miedo y además la idea de sabroso es que además vivimos con alegría, siendo conscientes de que habitamos un planeta que es una pasada, que es un sitio maravilloso, siendo conscientes de que, bueno, que cada partícula que forma nuestro cuerpo siglos atrás fue hoja de árbol, cañón, pluma, banco o animal, ¿no? Y que cuando nosotras muramos, nuestras partículas, nuestro cuerpo volverá a formar parte de esa red de la vida. Es decir, la vida tiene como dos dimensiones. Lo que llamamos vida humana nuestra, que es esa dimensión que vemos o que percibimos cuando miramos la vida desde nuestro propio ombligo, es decir, el tiempo que va desde que nacemos hasta que morimos, pero la vida también es formar parte de todo eso que viene durando 3.800 millones de años, ¿no? A mí me parece que la aspiración de poder vivir sin miedo y con alegría es una aspiración absolutamente legítima y creo sinceramente que quienes se ríen, criminalizan o ridiculizan por esa aspiración probablemente sean personas que viven con unos tremendos privilegios y que sostienen estilos de vida que no les corresponden si queremos que a todo el mundo nos vaya bien, ¿no?
No, de verdad se le estalló uno la cabeza porque, claro, o sea, una vida que merezca la pena ser vivida, que merezca ser vivida con alegría, 8.000 millones de personas que tengamos el derecho a aspirar a vivir sin miedo, pero claro, los beneficios, digamos, pareciera que fueran solo para unos pocos privilegiados. Y tú en una entrevista decías también, todas las personas tienen vidas que merecen ser defendidas, ni se diga de los animales, de las plantas, ¿no? De otros seres vivos también. Pero desafortunadamente esa jerarquización, digamos, del modelo en el que se vive hace que no todas las vidas sean defendidas y lo estamos viendo ahora más que nunca, ¿no? Están matando a gente, están discriminando a personas, están ridiculizando la muerte de millones de personas Y yo pensaba mucho en una entrevista que le hicieron al escritor argentino Martín Coan, a propósito de todo lo que está pasando en Argentina, que es absurdo, que es esto, ridiculizar la vida, los derechos de la gente, hacer que la gente viva con miedo. Y él decía, es un momento de crueldad. Estamos atravesando por un momento donde la crueldad es casi una virtud. Entonces, y tú lo ves en redes sociales, el que diga algo más cruel es celebrado, es aplaudido. Un jefe de Estado dice algo terriblemente cruel o saca un decreto terriblemente cruel y es aplaudido por una porción al menos de la población. Evidentemente, tú lo has mencionado, hay brotes fascistas, digamos, hay que llamarlo así, hay muerte, hay hambruna, o sea, unas cosas que uno, pues es muy doloroso vivir con eso. ¿Cómo transitas tú como ecofeminista con esas situaciones? ¿Cómo transas con eso? Digamos, ¿cómo no caes en frustración? ¿Qué emociones te genera eso?
Bueno, yo creo que hay que partir del hecho de que es que tenemos una economía, una política y una economía globalizadas que son antagónicas con la vida. Es decir, si ya en su momento movimientos emancipadores clásicos habían hablado de la contradicción entre el capital y el trabajo, el feminismo habló de la contradicción entre el capital y todos los trabajos, y desde las miradas ecofeministas hablamos del antagonismo y del conflicto entre el capital y la vida, ¿no? Hay un conflicto entre el capital y la vida. Y efectivamente, en este momento, hay unas dinámicas de poder. A mí me gusta mucho cómo lo dice Rita Segato. Rita Segato dice que nos encontramos ante la quiebra de la razón humanitaria. Es decir, hay como que esa racionalidad que al menos desde el discurso hablaba de los derechos de las personas, hablaba del respeto a la vida, en este momento por algunos sectores crecientes está siendo quebrado, ¿no? Ella misma habla de la pedagogía de la crueldad, ¿no? Como se está haciendo una especie de pedagogía de la crueldad en donde, y ahí, por ejemplo, los medios de comunicación y las redes sociales están jugando un papel crucial. O sea, una red, por ejemplo, como es ahora X, lo que antes era Twitter, es una red brutalmente agresiva, donde se insulta, se hacen como especie de scratches virtuales contra muchísima gente, ¿no? Y esto hay que tener en cuenta que es así. Y luego tenemos un modelo económico que pone por delante, digamos, los deseos y los privilegios de un montón de gente mientras va echando a otra gente fuera, ¿no? Yo llevo muchísimos años organizada y he tenido momentos, sobre todo al principio de estar organizada, tuve momentos de importante bajona, decepción, desilusión, ¿no? Pero lo que me ha venido pasando es que el hecho de estar organizada me ha permitido también generar dinámicas de esperanza activa muy fuerte, ¿no? Porque yo creo que la esperanza, a veces, también desde los movimientos sociales y desde los partidos de las izquierdas, hablamos de la esperanza como una cosa tremendamente abstracta. Es decir, es como que alguien externamente tiene que generar algún tipo de ilusión a la que tú te agarres, ¿no? A mí me gusta mucho cómo lo dice Joanna Macy. Ella habla de la esperanza activa y dice que la esperanza activa es una esperanza que surge cuando una mira muy bien dónde está, sin desviar la mirada y sin edulcorarla, donde una establece un horizonte deseable que pueda ser compatible con la realidad material que tenemos y donde nos organizamos para ir dando pasos hacia ese lugar, ¿no? Entonces, yo procuro mirar cara a cara la realidad, intento, una parte de mi trabajo importante es intentar que otra gente la mire, ¿no? Y no, que no nos autoengañemos, por así decir. Tengo un horizonte claro, que es el enfoque de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y desde hace mucho tiempo estoy organizada con otras personas para dar pasos en esa dirección. Algunos nos salen bien, otros no nos salen tan bien, pero digamos que ya solamente la red de interconexión que existe entre nosotras ya hace que yo tenga la sensación de que mi vida tiene sentido, de que merece la pena vivir, y vivo esa vida además con alegría, ¿no? Yo sé perfectamente, yo estoy activa en Ecologistas en Acción y hemos cuidado muchísimo, esto no quiere decir que no haya conflictos, pero hemos cuidado muchísimo las relaciones internas y cómo tratarnos, ¿no? Y yo sé perfectamente que mientras cualquiera de mis compañeros, compañeras que tengo alrededor tengan una casa o tengan una olla con comida, a mí nunca me va a faltar ni un techo ni un plato de comida. Igual que tengo la convicción y le intento generar seguridad a otras personas de que ninguno de mis compañeros va a estar en la calle o se va a quedar sin comer si yo tengo dónde meterle, ¿no? Entonces, esa fuerza que da la seguridad, la verdadera seguridad desde mi punto de vista, que se construye cuando generamos dinámicas comunitarias, ¿no? Donde intervienen los afectos, donde interviene también, pero no lo quiero edulcorar solamente en el sentismo, ¿no? Son relaciones que son materiales, que también son afectivas, te generan una tremenda resiliencia en el buen sentido de la palabra resiliencia, que a veces se utiliza para que te aguantes con tus malas conducciones y lo lleves con buena cara. No, no. Te da resiliencia pues porque eres capaz de reírte incluso de lo que sale mal. O sea, nosotros somos muy disfrutones y perdemos montones de cosas, pero también celebramos muchas otras, ¿no? Y esto a mí me ha hecho ver también que cuando voy a muchos sitios me encuentro eso en todas partes. Entonces, tú miras Twitter y lo que Twitter va a destacar, porque son redes que están diseñadas para eso, es la bronca, es el insulto, porque incluso hay gente de izquierdas que te dice que insulta o que mete bronca en las redes sociales porque así consigue más seguidores. Es decir, son redes o son espacios en donde la bronca, el insulto, la humillación te genera, por los propios algoritmos que funcionan, te genera popularidad y te generan seguidores, aunque sean seguidores que te insultan durante todo el tiempo, ¿no? O, por ejemplo, la bronca, pero sin embargo, en las redes sociales o en muchos medios de comunicación no se va a prestar la atención a dinámicas pequeñas que sostienen la vida, que hay muchísimas en el territorio. O sea, yo sé, por ejemplo, en el contexto del Estado español, según he ido viendo que avanza, digamos, una dinámica de expulsión de las casas, de precarización, según he visto que va avanzando también la represión contra la gente de los movimientos sociales, a la vez me muevo mucho por el territorio y voy viendo cada vez que llego a un sitio que estuve 3 años antes, veo más gente organizada cooperativamente, más grupos de crianza compartida, más gente mayor que se agrupa para ver cómo cuidarse unas a otras, ¿no? Lo que quiero decir es que sería imposible pensar cómo en sociedades tan brutalmente hostiles y violentas como en las que vivimos muchas veces, la gente seguiría viva y seguiría siendo capaz de echarse unas risas o de bailar si por debajo no hubiera unas redes de apoyo mutuo y de confianza que están sosteniendo la vida y que existen, ¿no? Y entonces a mí lo que me da fuerza es mirar eso. Es decir, vale, todo esto existe, pero esto también. Yo digo muchas veces que hablamos mucho del individualismo, pero hay montones de relaciones de confianza. ¿Cómo la gente deja cada día a sus bebés en una escuela infantil por la mañana? Porque tiene la confianza de que quienes están trabajando allí les van a cuidar bien. ¿Por qué una se mete en un autobús de transporte entre 2 ciudades y va tranquila? Porque está convencida de que la persona que lo conduce no se va a tirar por un terraplén. Lo que quiero decir es que la sociedad funciona porque hay muchas relaciones de confianza a las que, sin embargo, no le ponemos nombre, que no visibilizamos, porque es mucho más inmediato y espectacular en un sistema patriarcal ponerle el foco al insulto o a la bronca. Yo lo veo un poco así.
Esto es Women's Planning.
Y eso me parece súper interesante que estás diciendo, también unirlo con otra cosa que también me voló la cabeza cuando te lo escuché decir, y es que tenemos esta idea del fin del mundo también muy espectacular, ¿no? Como el gran Armagedón que va a venir con Godzilla, King Kong, o sea, todos van a venir a destruir el apocalipsis con jinetes, fuego y demás. Y tú hablas como de que realmente no es así, hay un declive, que es un declive también que tiene que ver como con el tiempo y como que es un proceso diferente a lo que imaginamos. Y eso me parece muy interesante, y también me parece muy interesante esto que tú dices del horizonte, porque yo sí creo que hay algo muy valioso en los movimientos sociales, en los feminismos, en las personas que se organizan para pelear por algo, y es la posibilidad de imaginar, ¿no? Como que nos unimos porque imaginamos que hay otra manera de hacer esto. De hecho, pienso mucho como en los políticos colombianos de centro, cuyo argumento siempre es yo no me voy a la izquierda porque es que yo no sabría cómo hacer eso. O sea, ustedes quieren que haya un derecho a la salud universal, ¿cómo lo van a hacer? Eso no se puede hacer porque no es tangible, es como, no, pues tienes que imaginarlo.
Claro.
No mates la imaginación de las personas, que ahí también me parece que hay un movimiento como a oprimir al otro, pero bueno, en fin. Y eso me parece como tan interesante, o sea, cómo podemos como reconfigurar nuestra imaginación a esto, ¿no? A que somos ecodependientes, de que no hay un armagedón, sino que hay un declive que tiene que ver con nuestras acciones, de que si nos organizamos tal vez el horizonte pueda aparecer, ¿no? Entonces te quería preguntar por eso, por esa imaginación, ¿no? Que no es una imaginación que apunta a la utopía, porque también siento que a veces cuando pensamos en la utopía podemos decir es inalcanzable, entonces mejor no. ¿No? Mejor vuelvo a, no sé, no reciclar.
Yo creo que ahí hay un, es además un debate que está surgiendo ahora mismo en todas partes, ¿no? Es decir, yo ahora últimamente estoy trabajando bastante desde Garúa con museos, con espacios de artes escénicas, y todo el tema del contraste entre la distopía y la distopía está presente en todas las reflexiones, ¿no? Yo, había un filósofo, ahora mismo no recuerdo cuál era el nombre, que decía que la distopía se puede convertir en algo tremendamente conservador, ¿no? Es decir, a base de presentarte las imágenes de televisión, en las predicciones, el tema de no hay solución, no hay solución, no hay solución. Un ejemplo, por ejemplo, es la película Don't Look Up, no sé si la visteis, que claro, te viene a plantear, hace una especie de paralelismo con el cambio climático, pero te lo plantea como una especie de meteorito que te llega ante el que tú no puedes hacer nada, no puedes hacer absolutamente nada, y la única solución posible es una solución tecnológica que está en manos de personas que tienen el poder, ¿no? Entonces, eso lo que hace es retirar la condición de sujeto político, retirar la condición de agente político al conjunto de las personas, que dejan de ser válidas para poder decidir o poder organizar su vida en común o poder afrontar los problemas como deseen afrontarlos, ¿no? Esa utopía conservadora termina haciendo, decía este filósofo, del cual no recuerdo el nombre, termina haciendo que sea más fácil imaginar, decía él, el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Estamos viendo el fin del mundo constantemente. Sabemos que podríamos evitar muchas de las dinámicas que tenemos cambiando las formas de producir, cambiando las formas de repartir y las formas de vivir, pero consideramos que eso es absolutamente imposible, ¿no? Eso es así desde mi punto de vista, este sería otro tema, porque el capitalismo se ha convertido en una religión civil, ¿no? El dinero se ha convertido en algo sagrado y se ha conseguido que una buena parte de la gente crea y sobre todo sienta que es más importante proteger el dinero que el agua, que el alimento, o que el aire limpio, o que la biodiversidad, o que los cuidados, ¿no? En ese marco decimos entonces, bueno, ¿cómo imaginar esto, ¿no? Yo tengo compañeros muy queridos, con los que trabajo muchísimo, que han hablado mucho en torno a la idea del colapso, ¿no? Y el colapso, se habla de un colapso de civilización, ellos hablan de un colapso de civilización para referirse a un desmoronamiento de las formas de vida propios de la civilización industrial ligada al petróleo que se dejan de poder sostener en contextos de cambio climático o en contextos de declive de energía y de materiales, ¿no? Y es un desmoronamiento que tiene momentos abruptos y otros momentos de largo declive, es decir, hay dinámicas que son un poco más lentas, pero hay dinámicas que son veloces, por ejemplo, el huracán Otis que cayó sobre Acapulco hace unos meses era un huracán que no fue previsto por los sistemas de información meteorológica, es decir, se formó tan rápidamente y subió tan rápidamente de un nivel de incidencia 2 a un nivel de incidencia 5 que fue imposible preparar a la población y la ciudad quedó parcialmente arrasada y se produce una especie de colapso localizado súbito, ¿no? Antes de ayer justamente María Estela Svampa con Enrique Viale publicaban un artículo que yo lo tuiteé también porque me pareció muy interesante, en el que hablaban de colapsos localizados para referirse a situaciones concretas, abruptas, que suceden en espacios distintos, que al combinarse unas con otras, sin que le pongamos remedio, conducen a situaciones muy complejas, ¿no? Desde las miradas ecofeministas, yo creo que hay otra forma posible de hablar de los colapsos. Porque efectivamente, como estaba diciendo Gloria, no estamos hablando de una especie de gran bomba terrible que estalla en un momento determinado. Muchas veces en charlas te dicen, con voz de angustia, de verdadera angustia, te dicen, pero ¿nos queda tiempo? Y dices, ¿pero tiempo para qué? O sea, ya hay vidas colapsadas o no está colapsada la vida de la gente de la Franja de Gaza que está siendo criminalmente asesinada en un genocidio terrible por el Estado de Israel. O no está colapsada la vida de personas que tienen que huir de sus territorios y salir de ellos porque ya no hay agua. Hay ya vidas y territorios en donde la vida está colapsada, ¿no? Y mirarlo no desde una cosa abstracta, sino aterrizarlo a ras de tierra, significa reconocer que si bien la humanidad no ha tenido una experiencia de un colapso global, las humanidades, los pueblos, a lo largo de los 200.000 años que viene durando la vida de la especie humana, sí que han tenido experiencias de colapsos localizados, ¿no? Y han sabido, más o menos, adaptarse a las condiciones hostiles que se daban en sus territorios. Tenemos papás y mamás que han vivido guerras, papás y mamás que han vivido hambrunas, tenemos abuelos y abuelas que han vivido plagas, ¿no? Y la gente se ha organizado, unas veces mejor y otras veces peor, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que hablar de colapsos localizados o hablar de crisis ecológica no significa hablar de un momento en el que la vida desaparece sin más, sino implica hablar de organización, implica hablar de cómo atender circunstancias hostiles. Esto no quita que haya momentos trágicos en donde se producen momentos muy terribles y dolorosos, pero esos existieron a lo largo de toda la historia de la humanidad. Siempre existieron. Hubo terremotos, hubo... yo qué sé. Entonces, la imaginación es clave. Y a mí me gusta mucho cómo distingue Santiago Albarrico, que es un filósofo excelente, cómo distingue a Albarrico entre fantasía e imaginación. Lo digo porque el capitalismo heteropatriarcal lo que hace es favorecer sistemáticamente la fantasía, ¿no? Y por eso, ante armagedones terribles, lo único que surgen son soluciones y propuestas tecnológicas, capturas de carbono, nunca modificar las relaciones entre humanos y con la Tierra, sino generar dinámicas fantasiosas, ¿no? Para mí, mi fantasía favorita y más divertida es la fantasía del supermacho galáctico Elon Musk, cuando dice que la solución va a ser que 1 millón de personas, al loro, 1 millón de personas entre los 8.000 millones de personas que estamos en el mundo, vivan en Marte. Y es que Elon Musk lo cuenta así, tan tranquilo, y la gente lo recibe así, y dices, pero a ver, ¿tú te crees que vas a ser uno de ellos? O sea, quiero decir, pero el mito tecnoutópico, la tecnolatría es tan fuerte que terminamos creyendo que la tecnología va a ser la que salve de los propios problemas que ya ha creado, ¿no? Y tenemos ahí, la tecnología es condición necesaria para el cambio, pero no es en modo alguno condición suficiente. Sin embargo, Santiago Albarrico dice que mientras que la tecnología, la fantasía pulula y flota, la imaginación es algo que corre a ras de tierra y que pasa de cuerpo en cuerpo. Y la imaginación requiere memoria, no hay imaginación sin memoria. Y entonces, cuando miramos hacia atrás, cuando miramos desde la memoria, vemos, por ejemplo, cómo se organizó la población negra de Nueva Orleans después del Katrina. Cuando miramos desde la memoria, cuando miramos y recordamos, lo que nos encontramos es, por ejemplo, pues con cómo sobrevivió la población negra después del Katrina en Nueva Orleans, abandonada por su gobierno, que sobrevivió gracias a dinámicas de profundo apoyo mutuo. O recordamos, por ejemplo, cómo el propio momento del coronavirus fue un momento de explosión comunitaria tremenda, también trajo cosas muy horribles, pero fue un momento de tremenda explosión comunitaria en donde mucha gente que no había participado nunca en nada salía a la calle diciendo yo me quiero hacer cargo de otra gente, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y esto hay que tenerlo también en cuenta, es decir, los seres humanos podemos ser seres violentos, pero podemos ser seres recíprocos, podemos ser seres que se apoyen, y yo creo que una parte del activismo en el momento actual es tratar de construir por abajo el mayor número posible de coágulos comunitarios que hagan que cuando vengan estos momentos duros sea mucho más fácil que surja la cooperación y el apoyo mutuo que las luchas de todos contra todos, ¿no?
Uh-huh. Y yo ahí quería preguntarte por el papel de las mujeres en esas dinámicas comunitarias de apoyo y de cuidado, específicamente en un ensayo que está dentro de un libro que trata el tema de cómo las mujeres pueden o salvan de facto el planeta. Tú hablas específicamente del tema de la vivienda, que a mí me interesó mucho porque es un tema, tú lo dices, es urbano, lo más parecido a la defensa del territorio en las ciudades es la defensa por la vivienda y es una lucha abanderada por las mujeres. Ahora me parecía muy interesante esto que decías al comienzo sobre cómo ustedes están, si no entendí mal, la energía eléctrica, el suministro es a través de una cooperativa, ¿no? El suministro de la energía eléctrica para ustedes. Este tema de los servicios a mí me llama mucho la atención porque sí que se han mercantilizado el agua, la luz, ¿no? La misma vivienda, que son derechos para todos y todas. Y quería preguntarte por eso, por el papel de las mujeres y específicamente lo que tiene que ver con servicios y con la vivienda.
Bueno, yo creo que el papel de las mujeres es clave. O sea, yo quería decir también, porque en el título de aquel libro, a mí el título no me gusta mucho, ¿no? Es decir, el por qué las mujeres salvarán el mundo. Primero, porque no creo que las mujeres tengan que salvar el mundo. Y luego, quizás, porque yo soy activista en una organización mixta, yo tengo muchísimos compañeros hombres que son con los que voy codo a codo, que también ponen el cuerpo, que también son asesinados, no en mi territorio, pero, por ejemplo, en América Latina. Lo que quiero decir es que, digamos, las mujeres, por su propia práctica, por la subordinación patriarcal que han vivido, tienen algunas miradas y algunos elementos, pero yo no soy muy esencialista en ese sentido. No creo que el hecho de ser mujer haga que una esté mejor capacitada para salvar al mundo, sino que me parece que los movimientos, algunos de los movimientos que han generado mujeres, sí que llaman la atención sobre cosas que en movimientos mixtos o en movimientos masculinos y a veces también en movimientos de mujeres han quedado invisibilizadas, ¿no? Lo digo porque o sea, yo quiero muchísimo a la gente de la editorial y hicieron un trabajo y estoy súper agradecida que me invitaran a participar y creo que el libro es extremadamente interesante, pero yo hubiera puesto otro título, ¿no? Pero bueno, dicho esto, mira, yo empecé a trabajar con el movimiento. En mi país hay un movimiento muy, muy fuerte en defensa de la vivienda, ¿no? Que vino sobre todo a partir del momento previo al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, que era un momento en el que, bueno, hubo un gran crecimiento inmobiliario, los bancos dieron muchísimos préstamos, muchos créditos, la gente se metió y se hipotecó para comprar casas y cuando vino la crisis, bueno, a la gente la echaban de la casa y todavía seguía debiendo el dinero, digamos, que no cubría el propio aporte del pago de la casa, ¿no? Sucedió también que creció enormemente el precio de los alquileres. O sea, digamos, encontrar vivienda en una ciudad como Barcelona, en general en España, es sumamente complicado. Y en ese movimiento de desahucios, yo participaba habitualmente en los desahucios, que consiste en que la plataforma de afectados por los desahucios te convoca a una concentración y cuando llega la policía a desahuciar, a sacar de la casa a la gente, pues nos ponemos todos allí, montamos la bulla y unas veces los paramos y otras veces pues no, ¿no? En uno de esos desahucios a mí me cambió totalmente la percepción sobre el movimiento en defensa de la vivienda. Había una mujer gitana, Pepi, que yo entrevisté, fui a entrevistar para... Entonces yo entré en su casa, Pepi había preparado un chocolate caliente súper rico y entré en una casa donde las paredes estaban limpias, no había ni un cuadro, no había ni una fotografía. Ella tenía muy poquitas tazas y muy poquitos platos porque como tenía la amenaza de ser desahuciada, tenía todas sus cosas, sus fotos, sus recuerdos metidos en cajas y lo había sacado de la casa porque una vez que te desahucian, tapian la puerta y ya no puedes sacar nada, ¿no? Entonces ella tenía toda su vida guardada en cajas. Ella lo que contaba era que ese desahucio lo conseguimos parar hasta 16 o 17 veces, pero finalmente se produjo el desahucio. Yo no he sentido una rabia más grande, yo creo que en mi vida, creo que es la única vez que he insultado a gritos a la policía, ¿no? cuando la sacaron de casa. Y en ese desahucio, por ejemplo, pasaban cosas como que el cerrajero que venía a abrir la casa era un cerrajero, Pepi era gitana y el cerrajero era un migrante latino, ¿no? Y entonces él venía con la policía, abría la puerta y el hombre, cuando se había marchado la policía y no habían conseguido sacarles, el hombre llamaba a Pepi y le decía, mire usted, dice, yo no tengo otro remedio que hacer esto, pero tengo una nave alquilada en un barrio de las afueras, si quiere puede dejar allí todas sus cosas para tenerla a salvo, ¿no? Es decir, alrededor de ese movimiento no estaba solo la casa en la que se vive, en la que se defeca, en la que se hace el amor o en la que se cocina. La casa al final era el espacio que te permitía conectarte con el barrio. Pepi, por ejemplo, decía, ¿cómo me vais a echar de mi casa si yo, si mis hijos y mis nietos van a aquella escuela que hay ahí enfrente, han ido siempre? ¿Cómo me vais a sacar de mi casa si a mí mi historial médico lo tiene el médico de mi ambulatorio que está ahí? ¿Quién le va a hacer la compra al viejito que vive en el piso de arriba si se la hago yo, ¿no? Es decir, Pepi, una mujer que no tenía estudios, lo que te explicaba era lo que te explican en los másteres universitarios sobre el derecho a la ciudad, ¿no? Y lo que te decía es que al final un barrio es un territorio y una casa es un espacio en ese territorio y es desde donde establecemos las relaciones, ¿no? En España, en el movimiento de afectados por los desahucios, quienes mayoritariamente están activas son mujeres. Y son mujeres, entre otras cosas, porque a los hombres, que han sido educados bajo la lógica patriarcal, les da una vergüenza horrible autorreconocerse como seres fracasados. Es decir, los hombres viven el no poder pagar la vivienda o el no tener recursos como si ellos personalmente hubieran fracasado, porque su función es la de sostener el hogar, la de proveer el hogar, ¿no? Y entonces ellas, cuando ellos no quieren ir a los servicios sociales, cuando ellos no quieren organizarse porque les da vergüenza que el resto les perciba como fracasados, preferirían marcharse a otro barrio, son ellas las que dicen, no, aquí hemos de luchar por un derecho que es el de la casa. Y Pepi decía, yo he conocido a gente en el movimiento que está peor que yo. Dice, y ahora que a mí me han echado, cuando la echaron, dice, yo voy a seguir participando aquí porque sigue habiendo otras personas. Dice, he conocido personas migrantes que tienen hijos pequeños, he conocido personas que están en la precariedad más absoluta. Ella decía, yo al menos tengo una familia que me protege. Hay personas que están muy solas, ¿no? Por eso a mí me parece que es lo más parecido a una lucha en defensa del territorio. Y me parece que es uno de esos espacios donde se ve de una forma muy clara la complejidad de la vida y la red de interdependencias que hacen falta para mantenerla, ¿no?
Esto es Women's Planning.
Quería hacerte una pregunta que parte de una discusión que tuve con una compañera hace un tiempo y que creo que es un argumento o quizás una justificación que he escuchado como en otras personas y es ante la crisis, el declive, el calentamiento global, un poco lo que dicen estas personas lo que me decía mi compañera es yo no tengo la responsabilidad, o sea, no me endilguen la culpa porque la culpa es de la agroindustria, de las petroleras, de las multinacionales, no me hagan tampoco ponerme a separar mis plásticos en una bolsa blanca porque eso no va a cambiar en nada, que respondan ellos, digamos, ¿no? Y yo me quedé pensando mucho en eso, yo sí, pues quizás torpe o ingenuamente separo mis plastiquitos en una bolsa blanca, pensando, digamos, en cierta responsabilidad individual, pero después escuchándote en esta entrevista, siento que más bien se debe apuntar es a esto comunitario, a las redes, a la imaginación, pero quería preguntarte un poco tu opinión en ese debate.
Mira, yo escribí un libro que fue de los últimos que salió, que se llama Ausencias y extravíos, y uno de los capítulos se llama... habla precisamente de la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Yo creo que es muy importante distinguir entre la culpa y la responsabilidad. Son dos cosas radicalmente distintas, ¿no? La persona con la que tú discutías tiene razón en muchas cosas. Yo no soy culpable de que se utilicen montones de pesticidas en la agricultura, no soy culpable de que puedan desahuciar a personas que no han pagado de sus casas. Es decir, no quiero vivir con el dolor, porque la culpa es un sentimiento muy improductivo. La culpa hace sentirse mal, pero de una forma improductiva. Es una culpa autoflageladora que genera poca respuesta política, pero la responsabilidad no. La responsabilidad es lo único que te permite convertirte en agente político. O sea, responsabilidad es la voluntad de responder a algo, ¿no? Y corresponsabilidad es la voluntad de responder a algo con otras personas, ¿no? Yo puedo no ser culpable de que desahucien a alguien de su casa, pero me puedo voluntariamente hacer responsable de ello. Y hacer responsable de ello no quiere decir, lo único que quiere decir es que a lo mejor asisto a un desahucio, me informo de qué partidos políticos defienden la vivienda para todo el mundo y cuáles no, y voto en consecuencia. Puedo no sentirme responsable del cambio climático, pero sin embargo puedo decir, bueno, yo voy a hacerme responsable de lo que yo pueda hacer, ¿no? De lo que yo pueda hacer, que en mi opinión es siempre con otros y otras. O sea, a mí el tema de la soledad, no quiero decir con esto que no tenga que haber transformación individual, y además es un poco, yo creo, como una especie de sardina que se muerde la cola, ¿no? No sabes si va antes lo personal o lo comunitario o al revés. Yo creo que hay veces que participar en un espacio te obliga a replantearte cosas personales, y otras veces una actitud personal obliga a un colectivo también a replantearse cosas, ¿no? Es una cosa como que se realimenta, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad y sobre todo la corresponsabilidad es una cosa maravillosa. O sea, en el extremo podríamos decir, bueno, pues si el cambio climático está ahí y no tenemos nada que hacer, ¿para qué me voy a ocupar de mis hijos e hijas? Cuanto antes se mueran mejor, pobrecillos, ¿no? Pero me sigo haciendo responsable de esas vidas. O puedo pensar que hay miles de cosas que no tienen solución, pero cuando llega la pandemia me hago responsable de que un niño o una niña que no tiene un dispositivo electrónico en casa, ver cómo lo puede tener para que estudie, o como una persona viejita que no puede salir a hacer la compra, se la hago yo, ¿no? Lo que quiero decir es que ahí también hay una dinámica que tiene que ver con cómo una se sitúa ante la vida. Indudablemente hay personas que se sitúan ellas en el centro y dicen, mira, yo ni culpable ni responsable, me da exactamente igual lo que pasa alrededor y yo miro por mí misma y punto, ¿no? Yo creo que colectivamente hay que aprender a defenderse de ese tipo de personas, ¿no? Pero la mayor parte de la gente que yo conozco sí se hace responsable de cosas, ¿no? Es verdad, en España, por ejemplo, también se discute mucho sobre si merece la pena o no separar la basura y sacarla por separado, porque hay la sospecha siempre de que luego se juntará todo y nadie reciclará. Pero es un poco lo que decimos del el huevo y la gallina. Si nadie empieza a separar, nunca ninguna institución siente la obligación de afrontar esa separación, ¿no? Entonces, hay como un elemento que está ahí. Imaginemos, por ejemplo, que las mujeres hubieran dicho, bueno, como el patriarcado viene durando no sé cuántos miles de años, ¿para qué me voy a organizar o para qué me voy a posicionar, por ejemplo, en exigir el sufragio universal, ¿no? Sin embargo, gracias a que hay mujeres que se hacen responsables de eso, hoy todas votamos, ¿no? O, quiero decir que ahí tiene que ver mucho también con los valores de cada cual y me parece que a veces ese tipo de afirmaciones de yo no quiero hacer esto tienen más que ver con un malestar interior y con una sensación de impotencia y de inutilidad de absolutamente todo, ¿no? Que para mí solamente se resuelve cuando estamos con otras y otros organizadas, ¿no?
Ya, yo creo que esta es la mejor manera en la que pude pasar mi mañana hablando contigo. Fue realmente espectacular esta conversación. Muchísimas gracias por tu generosidad, por tus respuestas. Creo que nos dejas muchas cosas para nuestra audiencia que conocen y saben muy bien quién eres, pero pues tenerte acá conversando de esta manera es un lujo y un privilegio, un buen privilegio. Entonces, de verdad, muchísimas gracias.
Bueno, a mí también me ha encantado y con vuestras preguntas y comentarios también me hacéis pensar a mí, es decir, que al final así es como crecemos todas, ¿no? Escuchándonos unas a otras. Y un abrazo y un agradecimiento muy fuerte a vosotras y también un abrazo muy, muy grande a todas las personas que habitualmente os escuchan.